En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Son sembradores de esperanza y en ellos son en los que la Iglesia tiene puesta la suya, en los más de 1.000 seminaristas que se forman en España y los casi 200 en Andalucía, repartidos en los distintos seminarios de las 10 diócesis de nuestra comunidad. Se preparan para ser curas del alma, evangelizadores, administradores de sacramentos, líderes de comunidades parroquiales que siguen anunciando con su vida el reino de Dios. Buenas tardes, soy Lola Ocaña y en Málaga arranca esta semana El Espejo Andalucía y lo hace precisamente con los seminaristas como protagonistas que se preparan para vivir el día del seminario enmarcado en la solemnidad de San José. Cuéntanos en Carnillamas.
Así es, Lola, los seminaristas recorren los distintos puntos de las diócesis contando qué es eso de sentirse llamado a ser cura. En la diócesis de Málaga en concreto son 11 los seminaristas en la actualidad. El domingo a las 11:30 de la mañana el señor obispo Monseñor Catalá celebrará la Eucaristía en la catedral con toda la diócesis y la familia del seminario. Beatriz de Vera es la madre del seminarista Álvaro de primer curso.
Nuestros hijos cuando sienten esta llamada responden bien y dejan todo, pero es que el Señor les va a dar 100 por 1 de lo que aparentemente dejan.
Almería se suma al espíritu vocacional en torno a la solemnidad de San José con la admisión a órdenes de 2 de sus seminaristas y con una ordenación muy especial. Ramón Bogas.
Pablo se cayó del caballo y Diego del autobús. Está casado. Es chofer de la empresa Autobuses Urbanos. Tiene 2 hijos y cuenta que fue su comunidad parroquial la que le ayudó a poner nombre y apellido a su vocación. Diácono permanente. Cofrade, miembro activo de su parroquia y scout. De ellos saca su lema de ordenación. Siempre listo para servir. La ceremonia mañana sábado a las 12 en la parroquia de Jesucristo Redentor.
Y el Cabildo de la Catedral de Córdoba ha renovado el convenio para el acceso gratuito de los andaluces mayores de 65 años que cuenten con la tarjeta verde o dorada. Los cordobeses o residentes en esta ciudad ya disfrutan de esta gratuidad. Nati Gavira.
De este modo, el Cabildo Catedral amplía hasta 2027 la entrada gratuita a la mezquita catedral para titulares de la tarjeta Andalucía Junta 65, una gratuidad de la que ya disfrutan los 119.163 poseedores de la tarjeta que residen en Córdoba y que ahora beneficiará a 1 millón de andaluces con este título. En 2022 se contabilizaron un total de 1.013 visitas, pero en 2024 esa cifra ha alcanzado las 3.705 visitas a la mezquita catedral haciendo uso de este tipo de bonificación.
Esta semana se ha inaugurado y presentado la iglesia de San Andrés Apóstol del siglo XVI, tras las obras de rehabilitación con cargo al Plan Alhambra de la Junta de Andalucía, como nos informa desde Granada Paqui Payares.
Fue con una Eucaristía de Acción de Gracias y acto institucional con la asistencia de la consejera de Cultura de la Junta, la alcaldesa de Granada y nuestro arzobispo. Todos ellos destacaron el esfuerzo y trabajo conjunto para haber restaurado un templo que estuvo cerrado al culto. La actuación se ha centrado en rehabilitar la nave lateral sur, la portada del templo y la torre del campanario.
Nos vamos a Sevilla. Allí ha tenido lugar esta semana un interesante encuentro como preparación para la 4ª Conferencia Internacional de Financiación para el Desarrollo. Nos da más datos Pablo Enríquez.
El Campus Loyola acogió el pasado martes la jornada sobre financiación para el desarrollo y doctrina social de la Iglesia que han organizado el Departamento de Ecología Integral de la Conferencia Episcopal Española, la Diócesis de Sevilla y la propia Universidad Loyola en el marco del año jubilar 2025. Entre las conclusiones destaca la propuesta de cancelación o reestructuración de la deuda para liberar a los países más vulnerables del sobreendeudamiento. Las jornadas fueron inauguradas por el arzobispo de Sevilla y contaron con ponencias, entre otros, del cardenal Peter Turson.
Y concluimos en Jaén, donde este sábado se celebra el jubileo de niños y monaguillos. Vanessa Muñoz nos ofrece todos los detalles.
Una jornada festiva que comenzará a las 10:30 de la mañana. Los más pequeños vivirán un encuentro de alegría y esperanza.
Se quedan ahora con su COPE más cercana.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, amigos de COPE. Comienza El Espejo de la Iglesia en su edición local con toda la actualidad de la Iglesia en Sevilla. Les habla el Padre Leonardo un viernes más, segundo viernes de Cuaresma. Ayer el Papa Francisco celebró el 12º aniversario de su elección en el Hospital Gemelli. Allí vive desde hace casi un mes en su habitación del 10º piso del hospital, sostenido por nuestra constante oración. Las noticias que llegan de los últimos reportes médicos son alentadoras. Ha salido de ese estado crítico y se espera que pronto pueda regresar al Vaticano. En estos 12 años nunca ha concluido un encuentro, una catequesis, un ángelus y las palabras, y por favor, no se olviden de rezar por mí. Y así lo seguimos haciendo, Santo Padre. Su voz frágil, que escuchamos la semana pasada, resuena como eco no solo en la plaza de San Pedro, sino en cada uno de nuestros corazones. Esa voz que sigue implorando paz y no guerra, diálogo y no opresión, compasión y no indiferencia. Feliz aniversario, y seguimos necesitando mucho su voz, pues como dice don José Ángel Saimeneses, arzobispo de Sevilla, la Iglesia y el mundo necesitan su palabra profética y su testimonio de vida. A la intercesión de nuestra Madre, la Virgen de los Reyes, lo encomendamos con fe. Y en esta oración constante también pedimos por nuestro arzobispo de Sevilla, que ayer fue intervenido de una cirugía de cataratas, salió bien y ahora toca recuperarse. Desde aquí le enviamos también nuestro afecto y oración. Hace tiempo que no escuchábamos esta sintonía, y es que nos acercamos y recorremos nuestra archidiócesis de Sevilla a través de sus distintas parroquias, y en esta ocasión hablaremos con el sacerdote José Martín, y Karin nos cuenta su itinerario pastoral y sabremos de qué parroquia estamos hablando.
Don José Iván Martín nació en Sevilla el 8 de junio de 1992. Fue ordenado sacerdote el 23 de junio del 2018. Actualmente es párroco de San José de Coria del Río. Ha ejercido el ministerio sacerdotal en las parroquias Santa María del Alcor, de Viso del Alcor, Nuestra Señora del Rosario, de Martín de la Jara y Santiago el Mayor de los Corrales. Ante la proximidad de la solemnidad de San José, el 19 de marzo, ha querido compartir con nosotros las iniciativas y proyectos en su parroquia, dedicada al Santo Patriarca.
Buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes.
¿Cómo es tu parroquia en Coria del Río, la parroquia de San José? A ver, háblanos.
Bueno, para mí es la mejor del mundo, no puedo decir lo contrario. Mira, pues es una parroquia que podemos decir relativamente reciente, del año 64. Surge pues para atender un poco la necesidad de crecimiento de Coria del Río, y es una parroquia en la que se identifica mucho con sus barrios, los barrios que pertenecen a la feligresía, y una parroquia sobre todo con bastante gente joven, con bastante movimiento y sobre todo con muchas ganas de actividad.
Oye, y de... Perdona que esté usted, sí, pero es que es muy joven. ¿Qué edad tienes?
33, voy a cumplir.
Bueno, pues una alegría encontrarnos con esta fuerza, este ímpetu, que también se demuestra en esa misión evangelizadora prevista para el mes de mayo próximo con motivo del 525 aniversario del Cristo de la Vera Cruz de Coria del Río. A ver, cuéntanos, adelántanos.
Bueno, no puedo adelantaros mucho, porque si no la hermandad me va a decir que he adelantado. Pero bueno, sobre todo, mira, se va a vivir como un acontecimiento de fe grande. El Señor de la Veracruz en Coria es una de las grandes devociones del pueblo. Ahí se le conoce como el Cristo del Cerro. Y que venga al barrio, a San José, a la parroquia, es una gracia de Dios. La primera vez que va a venir. Y bueno, la esperanza que tenemos es que va a ser un momento de encuentro, un momento de acercamiento de muchísima gente de la parroquia. Y sobre todo, quizá lo más importante, y ahí te adelanto un poquito, aunque me vayan a matar desde la hermandad, se va a visitar los barrios pobres de Coria, que creo que es lo más importante, llevar el Señor también a aquella zona de la periferia, como lo pide el Papa Francisco.
La parroquia se llama de San José. Háblanos de esta figura, de ese patronazgo.
Mira, pues San José a mí me ha acompañado siempre en el seminario y en mi vocación, ¿no? Siempre para mí ha sido el hombre del silencio, y quizás sea lo que siempre más he destacado de la figura de San José, como está cuidando, está pendiente de Dios, está pendiente de todo, pero no destaca. Y creo que para el sacerdote quizás sea la figura de referencia como tal. Estar, pero no destacar.
En tu misión ministerio pastoral también sabemos que atiendes a las Hermanas de la Cruz. Están en Coria.
Están en Coria, llevan muchísimos años allí, son parte de nuestra feligresía de San José, muy queridas, y para mí ha sido una gracia de Dios el poder atenderla. Es una maravilla, en tanto espiritualmente como también personalmente, por conocer más de cerca el carisma y poder compartir con ellas la fe que se puede decir de las Hermanas de la Cruz aquí en Sevilla.
¿Cuánto tiempo llevas en la parroquia?
En la parroquia llevo desde el 16 de septiembre.
O sea, poquito. ¿Y cuáles son las experiencias que nos quieras contar de estos primeros meses de tu primer año aquí?
Pues la experiencia ahora mismo es de felicidad. Yo digo, se lo digo a la gente de la parroquia, ¿no? Ahora mismo estoy como cuando uno empieza una relación con una chica. Maravillado todo, maravilloso todo, ¿no? Es una parroquia que me ha acogido con ganas, una parroquia que tiene muchísimas ganas de trabajar, tiene mucha hambre de Dios, es una parroquia que tiene ganas de conocer al Señor y sobre todo de formar familia, que creo que es lo más importante, ¿no?, en torno a la mesa del altar.
¿Y en esta cuaresma algún consejo para vivirla a tope?
Pues mira, yo lo que le digo a todo el mundo, que la cuaresma la vivan con alegría, que no es un tiempo triste, que es un momento que el Señor nos regala para acercarnos de nuevo a Él. O
sea que... ¿Y un mensaje final para todos los que nos escuchan, porque tenemos ganas de visitar tu parroquia?
Pues que allí tienen su casa, que aquello está abierto para todo el mundo y sobre todo que se acuerden de rezar por el cura que acaba de llegar, que le hace falta.
Pues muchas gracias, don José Martí, por acercarnos un poco a la realidad parroquial de San José de Coria del Río.
Muchas gracias.
Y continuamos nuestro programa conociendo la actualidad de la archidiócesis a través del sumario de noticias. Jornada sobre deuda y desarrollo.
El campus Loyola acogió el pasado martes la jornada sobre financiación para el desarrollo y doctrina social de la Iglesia. Entre las conclusiones destaca la propuesta de una economía centrada en la persona humana, inspirada en la justicia y la solidaridad, que reconozca la dignidad de todo ser humano y promueva modelos económicos basados en el bien común.
Nuevo retablo y ornamentación en Alcalá de Guadaira.
El santuario de Santa María del Águila Coronada en Alcalá de Guadaira está de estreno porque el pasado sábado el arzobispo de Sevilla bendijo el nuevo retablo, una importante obra que ha conllevado 15 años de trabajo.
Convenio en Teología.
La Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla y la Cofradía Internacional de Investigadores Santo Cristo de la Oliva, de Toledo, firmaron un convenio de colaboración para fomentar el trabajo conjunto en el ámbito científico, académico y cultural.
Nuevo Consejo de Hermandades en Herrera.
El arzobispo de Sevilla ha firmado el decreto de erección del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Herrera, con el fin de reforzar los vínculos de comunión eclesial y cooperación pastoral entre la Iglesia diocesana y las hermandades de la villa. Según el sacerdote Marcelino Manzano, delegado diocesano de Hermandades, son 22 los consejos locales erigidos en la archidiócesis.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y nos vamos acercando a la fiesta, la solemnidad de San José, que es patrón del seminario, y el lema de la campaña vocacional de este año es Sembradores de Esperanza, muy en consonancia con este año jubilar que estamos viviendo. Abro comillas, cada joven ha de descubrir su vocación concreta, su camino, y los llamados al sacerdocio han de responder con prontitud y generosidad, porque solo siguiendo al Maestro alcanzarán la felicidad plena. Con estas palabras anima nuestro arzobispo don José Ángel Saimeneses a los jóvenes a ser fieles a la voz del Señor en lo que respecta a esta misión que se les encomienda. Y para hablar de esta realidad tan importante dentro de la Iglesia hemos invitado, ya es de la casa porque nos acompaña en muchísimas ocasiones, a don Andrés Ibarra, que es el rector del Seminario Metropolitano de Sevilla. Buenas tardes, don Andrés.
Buenas tardes, Leonardo.
Nos acompaña también, junto al rector, uno de los seminaristas, Cristian Rodríguez, que es seminarista de quinto curso.
Así es.
Y ha sido alumno mío de la asignatura de Teología Pastoral. Muy bueno. Don Andrés, como rector del seminario, cuéntanos, ¿cómo es el perfil de los seminaristas de hoy? Y podríamos decir que hay o un perfil común.
Bueno, yo creo que es importante saber que, o tener en cuenta, ¿no?, que al final el joven que entra en el seminario es un joven de hoy, ¿no?, hijo de su tiempo, que convive las circunstancias de lo que hoy podemos vivir y que después, como producto, como consecuencia del camino de su vida, pues va encontrando su vivencia de la fe en distintos sitios, ¿no? Entonces, pues entran en el seminario jóvenes que proceden de hermandades y cofradías, entran jóvenes que, bueno, que han vivido su fe en el día a día de su familia cristiana, ¿no? Y entonces, pues, llega un momento en que sienten esa vocación y después también jóvenes que vienen de movimientos que no sean hermandades y también de la vida parroquial, ¿no? Entonces, es un perfil yo creo que amplio, ¿no? Porque al final cada uno va haciendo su camino y evidentemente Dios pues utiliza todo eso y se vale de todas esas cosas para llamar a los jóvenes que lleva al seminario, ¿no?
Cristian, en una entrevista a los medios diocesanos dijiste, el sacerdocio con el que has de configurarte no es otro que el de Cristo. ¿Cómo vives esa vocación en quinto curso?
Bueno, pues fundamentalmente con muchísima emoción y alegría, ¿no? Y sobre todo sintiéndome un privilegiado por poder levantarme cada mañana sabiendo que lo único que me mueve en la vida es poder responder a la llamada de aquel pues, que me ha dado precisamente esa vida, ¿no? Que puedo disfrutar y no solo eso, sino también entregársela y ponérsela en sus manos.
El lema del día del seminario este año es Sembradores de Esperanza, como hemos recordado, que aúna ese contexto jubilar con la figura del sembrador, que es Cristo, y los ministros que lo representan sacramentalmente en la comunidad. Don Andrés, ¿qué encuentra en esta campaña como novedad respecto a otros años o cuál es el mensaje que os gustaría transmitir?
Bueno, sobre todo, yo creo que la novedad, por decirlo de alguna forma, o lo identitario de este año es el jubileo, ¿no? Entonces, eso de ser sembradores de esperanza, cuando vamos caminando en esa esperanza, pues yo creo que eso queda claro, ¿no? Y después, hombre, yo creo que es importante transmitir que el sacerdote es un hombre de esperanza, porque es que vive constantemente de una relación que le hace vivir la vida con una esperanza enorme, ¿no? Es el hombre de la esperanza porque es el hombre que quiere transmitir el evangelio de la vida, de la esperanza, de la misericordia, de la alegría, de la fraternidad, del perdón, del amor, ¿no? Y esa es la buena noticia que el hombre necesita, ¿no? Luego, yo creo que allí donde es capaz de plantarlo, pues surge la esperanza, ¿no? Y tenemos que ser sembradores de esperanza en medio de los hombres, ¿no?
El próximo domingo, día 16, será el día, vamos a llamarle central de este día del seminario. ¿Qué proyectos, actividades estáis organizando, puesto que sé que visitáis a parroquia, organizáis retiros, hacéis jornada de puertas abiertas? Háblanos un poco un sumario de estas iniciativas para este fin de semana que inauguramos ya.
Bueno, pues esta tarde, si Dios quiere, tendremos la jornada de puertas abiertas, que es un día tan, tan bonito dentro del año en el seminario, ¿no? Donde abrimos nuestra casa a todos aquellos que quieren conocerla. Visitarán las instalaciones, tendremos ocasión para tener distintas actividades, merendaremos y terminaremos, como no puede ser de otra manera, con la vigilia de oración, ¿no? Que estará acompañada por Hakuna, si Dios quiere. Después, a lo largo de todo el fin de semana, pues igual que el fin de semana pasado, estuvieron los seminaristas en las parroquias de la provincia, estarán en este fin de semana en las parroquias de la ciudad y culminaremos el fin de semana con la institución de los ministerios, ¿no? A las 8 de la tarde el domingo, don Ramón Valdivia presidirá la institución de los ministerios de lectores y acólitos. Pero también hay algo que no se encuadra en este fin de semana, sino que será la semana que viene, justamente aprovechando el día de San José, en el que vamos a visitar 20 colegios, ¿no? Los seminaristas, como en la facultad ese día no hay clase por San José, es día no lectivo, aprovechamos las mañanas para ir a colegios.
Qué bueno.
Y entonces, pues, de alguna forma culmina también esta labor, que hay un diácono ordenado este año que está dedicado a la pastoral vocacional, y entonces semanalmente visita colegios, ¿no? Entonces, pues, durante el año visitamos colegios, parroquias, movimientos, allí donde podemos entrar, pues, intentamos hacerlo. Y el día de San José, pues, todos los seminaristas y los formadores iremos a los colegios.
Cristian, ¿y cómo vives como seminarista dando testimonio? O sea, ¿qué experiencia tienes de estos momentos? Porque son de contacto real, ¿no? Con la comunidad parroquial, con los colegios, los jóvenes.
Bueno, pues gracias a Dios, este es mi segundo curso siendo miembro de la pastoral vocacional y bueno, pues ya muy hecho, ¿no? A este dar testimonio, que a mí me parece algo increíble, que es poder salir y además de poder dar ese testimonio de vida, de ese encuentro y tal, pues poder conocer las diversas realidades de nuestra diócesis, que me parece una cosa muy enriquecedora y eso, ¿no? Al final, para mí dar vocación, o sea, dar el testimonio no es otra cosa más que decirle al mundo, pues que estoy enamorado y que estoy intentando pues responder a esa llamada de amor con más amor.
Y esos jóvenes que te suelen preguntar, porque eres joven como ellos, pero con una llamada, ¿no?
Sí.
¿Qué sientes cuando te acerca un joven que te preguntan?
Bueno, pues las preguntas son muy variadas, ¿no? Sobre todo del ámbito moral. Y bueno, pues eso, de muchos tipos. y bueno, pues yo siempre los animo y les recuerdo a que busquen, ¿no? Y que indaguen también en las profundidades de su alma, que todos hemos sido convocados, todos hemos sido llamados por Dios para algo. Y al igual que yo he descubierto lo mío, y por eso precisamente por lo que le hablo y me dirijo a ellos, pues que ellos también, al menos esa noche o esa tarde, sean capaces de cerrar los ojos y preguntarle a su creador el para qué de su vida, ¿no?
Qué bonito, el para qué, el fin para el que hemos sido creados. Don Andrés, sin duda también necesitamos la aportación de todos. La colecta también era dedicada también a todas las obras, al sostenimiento de nuestros seminarios. Las hermandades también ocupan una labor muy importante en este sostenimiento, entre otros grupos de iglesia. Háblanos un poco de ellas.
Sí, importantísimo. La verdad que poco a poco, además, las hermandades se van sumando más a esta causa, ¿no? Yo creo que al final ellas, que tienen en su seno también la labor importante de su director espiritual, yo creo que valoran, ¿no?, la presencia del sacerdote dentro de la propia hermandad, ¿no? Con lo cual, pues tenemos muchas hermandades que van becando, ¿no?, a seminaristas año tras año, gracias a Dios sube, ¿no?, y la cantidad que donan al seminario para la formación de los seminaristas cada año sube. Sobre todo yo creo que se está creando algo muy bonito, porque cada año tenemos un encuentro con ellas, ¿no? Le recibimos en el seminario, tenemos una reunión con ellas, les explicamos, creo que es importante, ¿no? Hay que ser transparente para explicar qué se hace con aquello que ellos dan, ¿no? Y después pues tenemos un encuentro donde tomamos un café, compartimos, celebramos la Eucaristía y ya después terminamos, ¿no? Yo creo que eso pues también da calor, ¿no?, a una relación que no es solo, por decirlo de una forma, económica, ¿no?, sino que es de fraternidad, sí. En la que nos ayudamos unos a otros a un fin que a todo el mundo interesa en la iglesia, como es la formación de los seminaristas, ¿no?
Nos da mucha alegría el que conozcan todo el funcionamiento y sobre todo que se unan a esta misión de invertir en esta formación de los seminaristas, porque necesitamos buenos sacerdotes y una formación de calidad con este apoyo de las hermandades y de otras personas que generosamente pues comparten también sus bienes.
Sin duda, eso es así, ¿no? Y después yo creo que en relación a este encuentro con las hermandades, pues siempre es bueno que ellas pongan cara, ¿no?, a aquellos que ayudan, ¿no? Y yo creo que eso ayuda y se van de una manera pues agradecida, ¿no?
Bueno, vamos a lanzar un mensaje para los que nos están escuchando, porque nos escuchan muchas personas, desde familias, porque la vocación crece en las familias, ¿eh? Uh-huh. Y también a jóvenes adultos, personas cualquiera que se está planteando su vocación. Cristian, venga, vamos a invitarlos a que conozcan esta vida, a ver cómo lo sueles hacer cuando estás dando ese testimonio. Y ahora vamos a dar testimonio.
Eso. Bueno, pues eso, ¿no? Que descubran, que le pregunten a su creador para qué los ha creado, para qué los ha diseñado, qué es aquello que están llamados a ejercer y sin lo cual pues el mundo se quedaría sin eso, ¿no? Y bueno, pues que sobre todo pues hay mucha variedad de vocaciones, ¿no? La del matrimonio, que es algo precioso, la del sacerdocio, la de la vida consagrada y bueno, pues al final la mía, ¿no?, en concreto es la del sacerdocio, y yo les invito a todos a que a los hombres, ¿no?, en este ámbito, a que pues no quiten del horizonte, a la hora de hacerse esa pregunta, que no quiten del horizonte de sus miras pues esta posible llamada, ¿no?, al sacerdocio, y que lo vivan con muchísima naturalidad, que lo mismo Dios los llama a eso o lo mismo no, pero que no se cierren de entrada y que contemplen desde un principio pues todas esas posibilidades.
Andrés, también de parte tuya un mensaje.
Yo lo que digo es que merece la pena. Es verdad que al principio uno puede sentir miedo, inseguridades, inquietud, pero poco a poco el Señor, que te ha tocado de una manera maravillosa, te hace sentir una experiencia absolutamente cierta, ¿no?, de lo que está haciendo contigo, ¿no?, y te seduce de una forma tan grande que al final, aun a pesar de los miedos, merece la pena, ¿no? Entonces yo le diría a quien lo esté sintiendo que tenga a alguien de referencia que le ayude, que hable con un sacerdote, que hable con alguien que le pueda ayudar y que siga hacia adelante, porque lo que le espera no sabe lo que es. Es una cosa maravillosa.
Bueno, pues muchas gracias, Cristian, por estar hoy con nosotros.
A vosotros.
Gracias, don Andrés.
Muchas gracias a vosotros.
Y un abrazo y oración a todos los seminaristas. Tenemos también otro seminario, el Redentoris Mater, un seminario dedicado a la misión. Ya otro día también los invitaremos a que vengan por aquí. Qué bonito es tener una iglesia que se siente llamada con muchísimas vocaciones. En esta ocasión vamos a pedir por la llamada al sacerdocio ministerial. Así que un abrazo y nuestra oración, que seguimos rezando por todos nuestros queridos seminaristas y aquellos que están sintiendo la llamada en este momento. Y gracias también a Rafael Carrillo por su buen hacer siempre al frente de la técnica, y a todos nuestros oyentes que formáis parte de este ya espejo real de la Iglesia que sois cada uno de vosotros. Gracias por vuestra fidelidad, y os recordamos que ya se encuentra en vuestras parroquias la revista Iglesia en Sevilla, donde la portada ya nos habla de esta realidad del seminario de Sevilla, con dos magníficos seminaristas que aparecen en portadas. ¿Quiénes son? Hay que verlo y leerlo, y toda la información la tienen también en archisevilla.org. Pero sois vosotros cada uno la noticia. Un fuerte abrazo, vivan bien este fin de semana, recen por las vocaciones y no lo olviden siempre, Duc in altum.
El verano de 1976, hace casi medio siglo, pasé en Madrid trabajando en la revista Pueblos del Tercer Mundo, que dirigía Manuel de Unciti, el cura y periodista por el que yo estoy en Sevilla. La redacción estaba en la sede de Obras Misionales Pontificias, en Madrid, y compartía esas tareas con mi amigo Juan Carlos Urruchurtu, un periodista vasco enamorado de Andalucía al que un cáncer se llevó demasiado pronto. Con el francés aprendido en el bachiller, traducíamos los contenidos de la revista Le Jeune Afrique y nos familiarizamos con el drama social y demográfico de ese continente al que llegó la Sagrada Familia en su huida a Egipto, o donde estaban los dominios de la Reina del Sur del Evangelio de San Lucas. ¿Por qué recuerdo este episodio? El domingo pasado nos dividimos para el precepto dominical. Mi mujer fue a Omnium Santorum y la misa de 10:30 la ofició León Setun Amour Oumbiogbe, un sacerdote francófono de Benín, país situado junto a Nigeria y Burkina Faso, bañado por el Océano Atlántico. Mi hija y yo oímos la misa de 12:15 en la Capillita del Carmen, que celebró Engelbert Desiré Mbarga, sacerdote del Camerún que hace más de 2 décadas ingresó en Roma en la Orden de los Mínimos y presta asistencia espiritual en La Estrella y otras hermandades de la ciudad. Es la sabia africana de la diócesis de Sevilla, ese continente que, según el Papa Francisco, es el futuro de la Iglesia y que nos llama y nos interpela con las pateras de las nuevas huidas a Egipto.